Capítulo 23. Oportunidad del desarrollo. El simple hecho de haber necesidad de desarrollo mediúmnico demuestra que debe existir, también una época apropiada para su iniciación. Todo en la naturaleza tiene su hora justa para nacer, crecer, declinar y extinguirse. Todo está bien regulado, no habiendo nada arbitrario. Hay leyes para todo y ellas se ejercen con absoluta regularidad. Así como el fruto madura en su época, deben también madurar en su debido tiempo y siguiendo leyes irreversibles todas las virtudes y facultades del espíritu. Creemos que, para la eclosión de la mediunidad, la época normal es la juventud, cuando las fuerzas orgánicas están en plena expansión y el individuo aún tiene frente a sí la mayor parte de cuota de vitalidad. Manifestada en tal etapa la facultad, su consolidación solo se dará en la mediana edad, cuando obtiene entonces una mayor fecundidad y seguridad, porque solo entonces se definirán sus elementos, el espíritu se enriquece con las experiencias y el corazón se dilata con el sufrimiento de la lucha. En el período de la declinación orgánica, creemos que el campo de las actividades se restringe y el espíritu se va recogiendo en sí mismo, huyendo de los embates exteriores, como un caminante cansado que ansía el justo reposo. Así, pues, creemos que la mediunidad se desarrolla con la propia expansión de la vida física individual y se amortigua con la propia declinación. Hay casos, empero, en que individuos de edad, en los primeros contactos con la corriente manifiestan una mediunidad franca y evolucionada, y esto es lo que induce a muchos a suponer que no hay épocas preferenciales para el desarrollo. Estos hechos, sin embargo, no invalidan, sino, por el contrario, confirman nuestro punto de vista. Las facultades madurarán en su época, pero solo más tarde se manifestarán, por falta de condiciones favorables, que un desarrollo metódico y regular proporcionaría. En estos casos, resultarán siempre, en facultades indisciplinadas o llenas de defectos, digamos, congénitos, que solo muy difícilmente podrán ser corregidos. Es peligroso provocar el desenvolvimiento prematuro de facultades psíquicas, en aquello en que éstas puedan ser forzadas, intentando su eclosión por medio del hipnotismo, el autoesfuerzo o la interferencia de espíritus livianos desencarnados, como sucede a veces en los terreiros en general. Se aguarda el momento propicio y, mientras tanto, se instruye, teóricamente, el candidato con la doctrina. Se procura equilibrarlo en la práctica de las virtudes y en la disposición hacia el bien, puesto que sólo así las puertas de lo que le esté oculto se le abrirán mostrándole claridades, y el médium, mirando, verá, y oyendo, discernirá. En todos los casos procuren los médiums mantener comunión con los buenos espíritus, no exigiendo que estos desciendan a su nivel, sino esforzándose por subir hasta ellos, purificándose y viviendo con rectitud. Capítulo 24. Señales precursoras. Además de las perturbaciones psíquicas en sí mismas, hay también otras señales que indican el afloramiento de las facultades, las que varían según la naturaleza de estas. Así, para la de lucidez tenemos sueños y visiones. En ese período del que estamos tratando, el médium sueña con intensidad y nitidez cada vez mayores. Enseguida, en el semisueño, los sueños pasan a ser verdaderas visiones, cada vez más perfectas y significativas. Y, en un grado más avanzado, muchas veces en plena vigilia, primero en la oscuridad, y más tarde en la claridad, comienza a distinguir los colores áuricos de las personas y de los objetos, formas indistintas y confusas de los planos hiperfísicos. En la mayoría de las veces las visiones son desagradables. Representan animales extraños y formas o seres humanos grotescos e incluso repugnantes, y eso es porque el desarrollo comienza, casi siempre, con la interferencia de espíritus inferiores que provocan tales visiones, cuando no es el propio médium quien directamente ve tales cosas en las esferas inferiores del umbral. Audición. El médium oye voces y rumores, en principio incomprensibles, más o menos nítidos luego, incluso no tratándose de una mediunidad auditiva. Hay otros que padecen de zumbido en los oídos y hay muchos que de tal manera se tornan sensibles a tales cosas, que llegan a no poder conciliar el sueño, con grave riesgo para su salud física y mental. Para la incorporación tenemos adormecimiento. Los médiums que, por efecto de su propia perturbación, no consiguen concentrarse o dominarse, mayormente en el curso de los trabajos prácticos, son sumergidos por sus propios protectores invisibles en un sueño, más o menos profundo, durante el cual actúan sobre ellos, apartando las causas perturbadoras o trabajando en los órganos de la sensibilidad para su necesaria preparación. Actúan también así, sobre aquellos que llegan al trabajo espiritual en condiciones físicas impropias por cansancio o enfermedad, o también por efecto de preocupaciones intensas, relacionadas con la vida material. Todas estas condiciones son incompatibles con el trabajo y exigen cuidados reparadores. Fluidos. A medida que la sensibilidad se agudiza, el médium siente, cada vez más intensamente, fluidos que tanto pueden venir de encarnados como de desencarnados presentes en la sesión. Y, conforme sea el grado de esa sensibilidad, pueden también provenir de entidades de mayor jerarquía, protectores del trabajo para los cuales, durante él, se apeló y que, en estos casos, envían, a veces desde grandes distancias, sus poderosas radiaciones. Por su tenor vibratorio, esos fluidos actúan sobre el perispíritu del sensitivo en forma agradable, o no, produciendo una buena o una mala impresión y provocando una reacción suave y reparadora, o violenta y dolorosa. Por la naturaleza, pues, de los fluidos que siente, puede el médium identificar la presencia o la acción de entidades o fuerzas buenas o malas del mundo invisible. Conviene también decir que los fluidos actúan con preferencia en determinadas regiones del organismo, o mejor dicho, reflejan su acción en lugares elegidos del organismo físico, según su propia naturaleza y variando de individuo a individuo. Así, uno siente fluidos pesados, de espíritus inferiores, en lo alto de la cabeza a la izquierda, otros a la derecha, otros en el brazo, en las piernas, en el epigástrico. Y fluidos livianos, de espíritus superiores, en unos y otros puntos del cuerpo, en forma sistemática. Ideas e impulsos extraños. Sensibles como son a los fenómenos hiperfísicos, los médiums comienzan a percibir, en ese período premediúmnico, ideas extrañas que surgen en su mente en forma de veces obsesionante, así como impulsos de actuar en determinados sentidos, de hacer tal o cual cosa, las que jamás imaginaron. Y como pueden, en esos primeros tiempos, debido a su natural inexperiencia, sufrir arbitrariamente la influencia de buenos o malos espíritus, es necesario vigilar siempre, interferir con la razón continuamente, analizando tales ideas e impulsos y no dejándose llevar por ellos y optando siempre por el que sea más criterioso y justo. Entorpecimiento, frío y rigidez. Los protectores, durante el período que estamos analizando, actúan sobre los órganos de la sensibilidad, bien como sobre todo el sistema nervioso, justamente buscando la preparación del campo para las actividades mediúmnicas y esa acción provoca muchas veces reflejos en los músculos, inhibiciones en la corriente sanguínea y en las terminaciones nerviosas, de lo que resultan los fenómenos citados, si bien siempre con carácter pasajero. El entorpecimiento ora en los brazos y manos, ora en las piernas y pies, siendo también a veces precedido por una incómoda sensación de hormigueo de la epidermis en general. Mareo, desmayo, vértigo. En los casos de semi-incorporación o incorporación total, el proceso más o menos profundo de la exteriorización del espíritu del médium provoca tales fenómenos, también en forma pasajera. En casos anormales, no obstante, estos pueden ser provocados por la influencia de espíritus obsesores que, no teniendo en mira objetivos benignos con relación al médium, interfieren con brutalidad, produciendo disturbios en el campo de la vida nerviosa o psíquica. No son raros los casos en que médiums incipientes e indefensos son acometidos por desmayos y vértigos en la propia vía pública, con grave riesgo para su salud y su vida. Bayonnement. Adoptamos este vocablo francés para expresar la sensación de dilatación, entumecimiento, hinchazón de manos, pies y rostro del médium, lo que muchas veces ocurre antes del trance. Es también efecto de la exteriorización y del desplazamiento del perispíritu del médium dentro de su misma estructura física para ceder lugar, parcialmente o no, al espíritu comunicante. Por último, las siguientes son las señales previas, en el campo exterior, referentes a los casos de efectos físicos. Raps, rumores diferentes, desplazamientos de objetos de uso, ruidos en los muebles, paredes, luces y formas fluídicas, de ocurrencia arbitraria e imprevista, tanto en el hogar como en los lugares frecuentados por los médiums. Cuando ocurren esos fenómenos, como sucede en muchas casas que, por eso, son mal vistas por el pueblo, procúrese enseguida al responsable que, invariablemente, es un médium de efectos físicos. Todas estas perturbaciones son propias del período premediúmnico, y pueden incluso producirse brevemente dentro del período del propio desarrollo, mas terminan siempre por cesar a medida que las facultades se desenvuelven y se educan, entrando en su actividad normal. Capítulo 25. En la intimidad del proceso. Hechas así estas generalizaciones, vamos a ver ahora de qué manera se procesa el desarrollo en sí mismo. Encaremos la primera fase, la de adaptación psíquica. Puesto el medium en la corriente magnética, se inicia inmediatamente el trabajo de limpieza espiritual con la disolución de las placas fluídicas adheridas a su periespíritu y venidas del exterior por afinidad vibratoria o del interior, como resultante de sus propios pensamientos y sentimientos negativos. Bien como con el alejamiento de las entidades perturbadoras ligadas al medium y atraídas, siempre por afinidad, por sus condiciones vibratorias internas. Tanto esas placas, o manchas, como las interferencias personales de obsesores, daban al periespíritu vibraciones impropias, desordenadas, a veces muy intensas y otras veces muy lentas, que se reflejaban en el sistema nervioso en general, produciendo alteraciones psíquicas y orgánicas. Ese trabajo de limpieza es hecho por los asistentes espirituales, que lanzan mano de los elementos magnéticos positivos extraídos de la propia corriente o de pases y radiaciones fluídicas que dirigen sobre el médium. En casos graves de perturbaciones muy fuertes, y cuando fallan sus propios recursos, los asistentes recurren a manantiales de fuerzas de planos superiores, por intermedio de entidades de mayor jerarquía, a las cuales se dirigen mentalmente. Así se consigue, desde los primeros trabajos y después de sesiones continuadas, normalizar la vibración periespiritual, pasando entonces el periespíritu, debidamente rehecho, a ejercer sobre el sistema nervioso, y sobre los plexos y glándulas, el dominio normal y las relaciones pacíficas y regulares que caracterizan al individuo psíquicamente equilibrado. Veamos ahora la segunda fase, la del desarrollo propiamente dicho. Limpio el periespíritu de influencias impropias y negativas, y normalizadas las relaciones entre este y el aparato nervioso, el campo mediúmnico se presenta, entonces, en condiciones de ser ejercitado. El trabajo, siempre con el auxilio de los elementos ya mencionados, se resume a la intervención de los agentes espirituales, sobre los órganos de la percepción y de ligazón psíquica, principalmente la glándula pineal, para el vegetativo. Esos órganos comienzan entonces a ser ejercitados por los operadores invisibles, hasta que obtengan la vibración especial propia de la eclosión de la facultad que se tiene en miras a desarrollar. Poco a poco va el periespíritu alcanzando ese estado vibratorio necesario, y poco a poco van, también, desarrollándose y caracterizándose las manifestaciones que produce, hasta que esa capacidad especial vibratoria se consolide, se estabilice, se torne espontánea, elástica y flexible, capaz de resonar armónicamente ante cualquier nota, por así decir, de la escala vibratoria espiritual. Alcanzado este grado, el médium estará en condiciones de servir de intermediario de espíritus de toda condición y orden jerárquico y estará también en condiciones de desempeñar su tarea por sí mismo, sin peligro de degeneración, con seguridad y pleno conocimiento de causa. El desenvolvimiento, tanto en la primera como en la segunda fase, puede exigir mayor o menor tiempo, según el estado moral, la dedicación y la fe que el médium demuestre desde el principio. Más, depende también, y mucho, del ambiente en que el trabajo se realiza, el cual, no siendo plenamente favorable, puede retardar el proceso o degenerar las facultades incipientes. En la primera fase, el mal ambiente, en vez de limpiar, agrega elementos contrarios al cuadro de los ya existentes, y atrae nuevas fuerzas hostiles, perturbando aún más al médium. Y en la segunda, puede producir un desarrollo desarmónico, en un sentido vicioso e inconveniente, llevando a la formación de médiums descontrolados que jamás alcanzarán un estado satisfactorio de eficiencia mediúmnica. En ambientes favorables ceden, desde el principio, como ya vimos, las perturbaciones de fondo orgánico porque, removidas las placas del periespíritu, automáticamente estarán también removidos sus reflejos en los órganos físicos correspondientes, ya que el cuerpo físico es un duplicado, una proyección del periespíritu, que es la matriz modeladora. Desde el comienzo del desarrollo debe el médium establecer y conquistar un modelo, el más perfecto posible de conducta moral, por medio de autodominio y de las plegarias, para que sus vibraciones internas se sublimen, clarificando y purificando su aura mediúmnica. Tal procedimiento ayuda poderosamente al desarrollo, y sin ese proceso interno de autopurificación, por la reforma moral ningún desarrollo normal y perfecto será posible o tendrá carácter definitivo. Capítulo 26. La dirección de los trabajos. El director de los trabajos tiene, a su vez, que actuar con discernimiento y prudencia, conforme la naturaleza de la sesión que preside. en general, para la formación de un buen ambiente, y después, es claro, en los entendimientos preliminares con los operadores invisibles, lo que debe ser hecho en ocasiones apropiadas, debe exigir de los presentes la más perfecta concentración, expurgando de todas las mentes los pensamientos y preocupaciones ligados a la vida material. La sesión es un oasis de reposo para el viandante cansado de sus labores. Allí se normaliza, se recupera y se estimula para nuevos esfuerzos. Más, para que el reposo sea realmente confortador es necesario que el interesado, al penetrar en el recinto, procure olvidarse de sus inquietudes y sus temores y se entregue completamente al abrigo y a la protección que éste ofrece. La asistencia debe ser alejada de los ambientes de trabajo, y en torno de estos debe existir una corriente fluídica de seguridad, formada por elementos capaces de mantener una concentración perfecta, para que los médiums queden aislados y a cubierto de influencias exteriores. Aleccionamientos constantes sobre la mediunidad son necesarios, enfocando sus diferentes aspectos y la conducta que los médiums deben mantener durante los trabajos. En los casos de incorporación, explicar las diferencias que presentan los tres aspectos de la facultad, particularizando sus detalles. Esclarecer que en el caso consciente el animismo es una circunstancia natural, y a veces, incluso, favorable, puesto que si el médium posee un caudal propio de conocimientos, una mayor riqueza de vocabulario y mayor facilidad de expresión, tanto mejor transmitirá las ideas que recibe del espíritu comunicante. El médium, pues, que tenga confianza en sí mismo cierto de que, dentro de la corriente y en la hora de la comunicación, lo que transmita no será de él, sino del espíritu comunicante. Que no analice lo que recibe para transmitir. Que permanezca en estado receptivo y dé un amplio cauce a las ideas o pensamientos que reciba. En el juego de las ideas propias y de aquellas que vienen del espíritu comunicante, debe el médium, desde el principio, estar vigilante para distinguir una cosa de la otra y establecer límites, aunque bien solo el tiempo y la práctica mediúmnica suministrarán elementos seguros para tal distinción. Enséñese al médium, sin embargo, que puede usar libremente los elementos propios de su subconsciente en lo que respecta a las palabras, locuciones, etc., necesarios a la interpretación y transmisión de las ideas recibidas telepáticamente, debiendo solo salvar en sí mismo, justamente las ideas, porque éstas pertenecen al espíritu comunicante. Enséñesele también, que cuando las ideas fluyen con libertad, desembarazadamente, esto es señal de que no pertenecen al médium. Son transmisiones telepáticas que, toda vez que el médium interfiere, se produce un corte, una pausa, una interrupción en la transmisión, que pasa entonces a desarrollarse con dificultad, sin fluidez, forzadamente. Recomiéndesele, asimismo, que antes de dejarse influenciar, se dé a sí mismo sugestiones en el sentido de no golpear las mesas, no provocar ruidos con los pies y las manos, no gritar, no gemir, no hacer gestos impulsivos o violentos, no tomar actitudes espectaculares, en fin, exíjase que se conserve calmo, silencioso, confiante y discreto. Los médiums deben ser separados en mesas o grupos diferentes, según el estado que alcanzaron en el desarrollo, debiendo ir transitando de una mesa o grupo para otro, a medida que progresan. El director del trabajo no debe permitir manifestaciones extemporáneas, ni tampoco la intervención de médiums que estén ubicados fuera de la corriente. Es necesario que los médiums, como ya dijimos, sepan diferenciar los fluidos, unos de los otros, pues según su vibración y calidad, son diferentes. Un mal fluido tiene vibración más pesada, más lenta, y produce un efecto desagradable, irritante. Mientras que un buen fluido es suave, sedante, reconfortante. Este conocimiento sirve, además de otras cosas, para en cualquier circunstancia, distinguir una entidad manifestante de otra, identificándola y alejando a la que no sea favorable, muchas veces antes de que ésta pueda causar cualquier perturbación. Y tener también en cuenta que determinada calidad de fluido afecta determinada región u órgano del cuerpo físico, reflexivamente, siendo este, también, otro medio de defensa propia, de diferenciación y de identificación de los espíritus. Otra cosa a recomendar a los médiums en desarrollo es que no se dejen influir fuera de las horas del trabajo mediúmnico y sin la debida protección ambiente, además de alejar por medio de plegarias o de órdenes mentales positivas y enérgicas a las entidades perturbadoras e indeseables. Al médium inconsciente se le debe enseñar también que, antes de entregarse para el trance, no mereciéndole plena confianza el medio en el que se encuentre, debe ligarse mentalmente con su protector individual para que, en el caso de ocurrir algún imprevisto o tomar los trabajos un rumbo inconveniente, pueda inmediatamente liberarse del trance. Solamente de esa forma podrá él, en estos casos, exteriorizarse con tranquilidad y confianza. En fin, en los trabajos de desarrollo, no basta hacer que los médiums se sienten, se concentren y se entreguen ciegamente a las influencias invisibles. Es preciso asegurarles protección, consejo, orientación adecuada y eso solo podrá ser hecho cuando el director del trabajo tenga los conocimientos suficientes y la autoridad moral necesaria para eso. Capítulo 27. Estados concienciales. En este punto, considerando la generalizada utilización del acto mental de la concentración en las prácticas espirituales, vamos a examinar este asunto con mayores detalles. Las actividades normales del espíritu se desarrollan en tres campos mentales bien definidos. 1. El subconsciente. Conjunto de experiencias y conocimientos anteriores adquiridos y que se van almacenando poco a poco en esa zona oscura y que, por efecto de repeticiones continuadas, acaban por convertirse en reacciones espontáneas e instintivas, estableciendo, para sus manifestaciones, un régimen de armonioso automatismo. La mayoría de los actos de nuestra vida común pertenecen a ese campo que, además, es de los más perfectos en su funcionamiento, en razón de las referidas repeticiones, que operan una verdadera selección de los valores que deben ser archivados. Lo eventual, lo transitorio, lo superficial, son eliminados, porque no perduran, más aquello que, como dijimos, insiste y se repite, eso entonces se selecciona por sí mismo con el tiempo, y se queda archivado. En este campo del subconsciente se clasifican casi todos los actos de nuestra vida material, incluso el funcionamiento de los órganos del cuerpo físico, de los sentidos y aún muchos de los actos de la actividad psíquica, incluso los hábitos y los procedimientos de rutina. De un cierto modo, el subconsciente, en el campo de la actividad individual, archiva el pasado, desempeña una función siempre pronta, incansable, que presta todas las informaciones solicitadas por el espíritu encarnado, salvo lo que no debe ser recordado como, por ejemplo, lo que se refiere a vidas pasadas en general y a las cosas íntimas, informaciones estas que, muchas veces, son arrancadas a la fuerza por el hipnotismo que, como ya dijimos, es práctica desaconsejable en la mayoría de los casos. En ese sector del subconsciente, la imaginación cabe muy bien y es aconsejable que se la use. Es una anticipación de las cosas que queremos o creemos que sucederán. La imagen mental grabada en el subconsciente tiende a realizarse desde que el proceso imaginativo sea reiterado varias veces. La imaginación vale más que la voluntad en el ámbito creativo, y tanto sirve al médium como al espíritu comunicante. 2. El consciente. Conjunto de las actividades del presente, de lo que está siendo vivido, experimentado, comprendido y asimilado en el ahora, bajo el control y superintendencia de la razón. Actividades que se procesan en una zona lúcida y dependiente de la voluntad. 3. El supraconsciente. Un estado de expectativa, de ansias, aspiraciones y esperanzas, de idealizaciones y de fe en cosas que han de venir. Y todas están contenidas en germen en los productos actuales de la razón, del consciente. Es el sector de ligazón con el plano espiritual superior. Según, pues, la naturaleza de este análisis y resumiendo, diremos que, en cierta forma, el subconsciente es el pasado, el consciente es el presente y el supraconsciente es el futuro. Según otro punto de vista y descendiendo a una mayor particularización, agregamos que las facultades del consciente son diversas, si bien que para nuestro estudio solamente nos interesan las cuatro siguientes. A. Atención, acto mediante el cual la mente, en estado receptivo y vigilante, se vuelve hacia un objeto dado, asunto o acontecimiento, en el sentido de recibir impresiones sobre ellos. Es una ventana que la mente abre hacia afuera, para saber qué sucede en el exterior, utilizándose de los sentidos físicos, que son órganos de relación con el medio ambiente. Desviada que sea la facultad, incluso por breves momentos, del punto de interés, se forman hiatos, lagunas y soluciones de continuidad que perjudican el conocimiento mental al que se refieren. La atención, por lo tanto, es un acto pasivo, de recepción de impresiones ambientes. B. Concentración, al contrario de la precedente, la concentración es un acto mental intensamente activo, mediante el cual enfocamos la mente sobre un determinado punto de interés, con la idea deliberada de obtener un efecto fijo, de alcanzar un fin determinado. Diferente de la atención, la concentración cierra las puertas de la mente hacia el mundo exterior, corta las ligazones sensoriales con el ambiente externo, pasando entonces a actuar enteramente en la intimidad de la zona psíquica. C. Meditación, acto psíquico según el cual la mente, inicialmente concentrada en un punto dado de interés, entra en la intimidad por la sucesión continua de detalles, remontándose de efectos a causas, de antecedentes a consecuencias, para obtener al final conclusiones generales, percepciones y conocimientos de carácter integral. La mente sigue un camino de análisis parciales, sin objetivo señalado y en una armoniosa asociación de ideas, alcanzando, por fin un resultado desconocido, no previsto o concebido con antelación. D. Éxtasis, finalmente, estado casi siempre siguiente a meditaciones o concentraciones, conforme a la flexibilidad mental del operador, que lleva al espíritu a manifestarse fuera de su cuerpo, en beatitud o abstracción, ligándose a cosas del mundo espiritual mediante su desprendimiento del mundo físico. Rapto psíquico que lleva muchas veces al espíritu a regiones elevadas del mundo invisible. Exteriorización o desdoblamiento espiritual que puede durar un tiempo a veces considerable. Resumiendo. La atención abre las puertas de la mente hacia el mundo físico, mientras la concentración las cierra, abriéndolas hacia lo psíquico. La meditación penetra en el fondo de las cosas por el análisis, casi siempre introspectivo, mientras que el éxtasis desprende al espíritu del mundo material y lo arroja en el campo de lo invisible. Y ahora, particularizando aún más, vamos a ver que la concentración es el procedimiento de más amplia y usual aplicación en las prácticas espíritas, motivo por el cual debe ser analizada más detalladamente en ese terreno. Sin embargo, como no tenemos espacio para tanto en esta obra, vamos a poner en evidencia únicamente su aspecto más interesante, que es el de ser una de las más accesibles y poderosas fuentes de emisiones fluídicas. Una asistencia más o menos numerosa y espiritualmente educada, concentrada para obtener algo, o alcanzar un determinado fin, es realmente un gran potencial de energía psíquica, con posibilidad de aplicación inmediata. En el espiritismo, usualmente, la facultad individual de concentración es utilizada en el campo del beneficio colectivo, y es ejercida casi siempre en movimientos conjuntos. No argumentando más allá de los casos mencionados en el capítulo anterior, verificamos que cuando un director de trabajos prácticos pide concentración inicial para su apertura, él procura formar un ambiente adecuado, obtener un tenor vibratorio equilibrado, sincronizable con el plano invisible y compatible con la manifestación de las entidades de ese plano. Cerradas las puertas del mundo exterior, todas las mentes emiten pensamientos afines que corresponden a las necesidades u objetivos del momento, y eso hace que entre todas ellas se establezca una más o menos perfecta sintonía. Recíprocamente, ellas se entrelazan, formando una corriente segura, uniforme, armoniosa, que rápidamente delimita el campo del trabajo en este plano. En el paso siguiente, una vez dirigidas las mentes hacia lo alto, se funden, se ligan, se entrelazan las corrientes de este plano con aquella, del mismo tenor vibratorio, ya formada en el plano invisible, por los operadores que desde allá se esfuerzan en el mismo sentido. Cuando tal cosa se da, entonces se puede decir que está realmente formado, delimitado, sintonizado y espiritualmente protegido el campo espiritual del trabajo común. Se hace, entonces, la oración de apertura. Cuando, en el transcurso de los trabajos, las atenciones se desvían, por preocupaciones de orden profano o sentimientos subalternos dominan a unos y otros, sucede infaliblemente que la armonía se deshace, la corriente se rompe y espíritus malévolos o violentos penetran en el ambiente indefenso por las brechas que entonces se abren, haciendo que la confusión suceda al equilibrio, el tumulto al orden y el perjuicio al beneficio. Es en estos casos, cuando el director pide concentración, intenta él restablecer el orden, el equilibrio, la armonía, cerrar las brechas y rechazar a los malos elementos por medio de emisiones poderosas y conjugadas de fluidos benéficos. Cuando, en la fase asistencial del trabajo, precisando llevar socorro o prestar auxilio espiritual a cualquier necesitado, el director pide concentración, trata de hacer converger hacia ese necesitado un caudal de fuerza reparadora o, conforme a las circunstancias, ofrecer a los agentes invisibles, dedicados a las curas, un soporte, una fuente de energías curativas en las que esos agentes se apoyen para la realización de sus tareas. Y cuando, finalmente, al término de los trabajos, el director pide concentración para el cierre, el ambiente representa una maravillosa eclosión de fluidos suaves y de luces que suben hacia lo alto en acción de gracias, y de lo alto recibe, en admirable reciprocidad, bendiciones y espiritualidad para todos. En fin, a cada paso el trabajador del campo espiritual necesita concentrarse, tanto para dar como para recibir, y por eso debe él colocar en ese acto de tan elevada significación y comprobada utilidad espiritual, toda fuerza, devoción y pureza de que disponga. Capítulo 28. Modalidad de los trabajos. Dijimos antes que, conforme a la naturaleza de la facultad, así debe ser el procedimiento para su desenvolvimiento, y esas consideraciones se referían, como es fácil notar, a los casos de incorporación, que son los más comunes. Vamos ahora a decir alguna cosa que sirva de base para el desarrollo de facultades de otra naturaleza. Efectos físicos. Los médiums de esta clase, como se sabe, se caracterizan por la circunstancia de suministrar fluidos pesados, ectoplasma, para la manipulación de los diferentes efectos visibles a simple vista, como son transportes, levitaciones, moldeados, materializaciones y otros como voz directa, etc. Son estos hechos que constituyen el cuadro de la fenomenología, campo muy vasto e interesante, del espiritismo científico. Por la propia naturaleza de los trabajos que ejecutan, estos médiums son muy susceptibles de corromperse y fracasar, ya sea porque tienen que relacionarse con elementos inferiores, sea porque, por ser muy disputados, caen más fácilmente bajo las garras de la vanidad y del interés material. En el capítulo 12 ya estudiamos cada uno de estos efectos físicos separadamente. El desarrollo de estas facultades no sufre alteración en la primera fase, adaptación psíquica, y a él se aplican todas las recomendaciones e instrucciones ya dadas. En los médiums de esta clase es dado observar que las perturbaciones comunes son aún más intensas y profundas, como es natural, porque el fenómeno, por sí mismo, ya bastaría para impresionar y conmover más profundamente que cualquier otra manifestación. Los trabajos de esta especie deben ser realizados en sesiones separadas, especialmente organizadas para ese fin, y nunca en común con las demás. Es voz corriente que en estas sesiones no es necesaria la concentración ni la plegaria, debiendo los asistentes conversar, hacer música o distraerse de una u otra forma. Esto es un error, pues la concentración y las plegarias, como en todos los casos, son condiciones esenciales de un trabajo perfecto. Lo que sucede, y que, en cierto modo, podría justificar esa opinión, es que el carácter fenoménico de las manifestaciones impresiona de tal forma y de tal forma despierta la curiosidad, que tales circunstancias casi siempre perjudican las manipulaciones. Los propios operadores invisibles, entonces, para desviar la tensión mental de los asistentes, aconsejan que conversen, o hagan música, como derivativo. Por eso, en trabajos de desarrollo de esta especie, exíjase, desde luego, la necesaria concentración, no sistemática y permanente, sino periódica y alternada, según las instrucciones de los referidos operadores. Aunque la asistencia también lo suministre, el médium es, sin embargo, el elemento principal de la donación de fluidos, y debe siempre ser colocado en posición cómoda, sin tensión muscular, en un lugar separado, y siempre que sea posible, reclinado o acostado. El trabajo debe ser realizado a media luz, preferentemente de color verde o azul, que son tonalidades sedativas y permiten un mayor realce de las manifestaciones fenoménicas y en una intensidad que baste para que todo el escenario del trabajo quede visible a todos los presentes. No son aconsejables más de 4 sesiones por mes, dado que son exhaustivas, casi siempre la donación de fluidos, y porque las condiciones emocionales de los médiums incipientes no permiten, con regularidad y eficiencia, la recuperación de la energía donada, que siempre ocurre en los momentos antes del cierre de los trabajos por intervención de los operadores invisibles. El médium tanto puede permanecer en trance como en vigilia durante todo el trabajo o parte de él, y esto nada importa en cuanto a los resultados, siempre que él tenga realmente la capacidad propia de suministro del fluido. La asistencia, al principio, debe ser reducida, limitada a un pequeño grupo, siempre los mismos, en la medida de lo posible, y preferentemente conforme a la elección de los propios cooperadores invisibles. Solamente cuando el médium esté en plena forma es que podrá haber asistencia mayor, e incluso escéptica, porque es de suponer que entonces, también en el plano invisible, los trabajadores ya sean dueños de la situación, tanto en lo que respecta al médium como a la asistencia. establecida la corriente con elementos seleccionados y estando todo preparado, conforme la naturaleza de los efectos a obtener, el trabajo consiste en aguardar las manifestaciones y cumplir las instrucciones de los operadores invisibles, las que irán siendo dadas en forma progresiva y a medida que la facultad se desarrolle y que las posibilidades de manipulación fluídica les llegue a las manos en condiciones favorables. Psicografía. El desarrollo mediúmnico de esta especie puede ser hecho en conjunto con otros trabajos, pero colocándose al medium, siempre que sea posible, en un lugar separado, más dentro de la corriente general. Él debe acompañar las concentraciones comunes, teniendo frente a sí, sobre la mesa, papel y lápiz. A medida que vaya sintiendo impulsos en los brazos o en las manos, debe ir utilizando, en el transcurso de los trabajos, ese material a su disposición. Esta es una forma de mediunidad en que el animismo toma mucho lugar, bastando con que el medium ponga su atención sobre la mano o el brazo para que comience luego a garabatear cosas casi siempre incomprensibles, confusas y desordenadas. Es preciso, por lo tanto, que se abstenga de intervenir con su pensamiento en el propio trabajo, procurando mantenerse ajeno a este e, incluso, fijar su atención sobre lo que sucede a su alrededor, pero esto en una forma que no redunde en un desligamiento personal o desinterés con respecto a su propia tarea. El brazo debe ser entregado pasivamente a la entidad comunicante, y ésta se esforzará a su vez por educar y disciplinar músculo por músculo, nervio por nervio, antes que consiga algún resultado apreciable. Mucho tiempo puede ser empleado en trazar garabatos desordenados e inexpresivos, para obtener dominio sobre tal músculo o nervio, mas en el tiempo necesario los trazos se unirán, tomarán forma, formarán letras, palabras, frases, mensajes cada vez más legibles y perfectos. Esta forma de mediunidad requiere sesiones más frecuentes, conviniendo incluso que el medium, en su residencia, haga ejercicios diarios de 20 minutos a media hora, para apresurar el dominio de la entidad sobre el brazo y la mano. Para estos ejercicios basta con que el medium se recoja en un lugar aislado y silencioso, se concentre y pida la presencia del cooperador invisible, permaneciendo quieto y en estado expectante durante el tiempo mencionado. El brazo debe estar libre, desembarazado y completamente abandonado, debiendo ser evitada cualquier tensión muscular, lo que se consigue apoyando suavemente el codo sobre la mesa. Muchos dicen que son psicógrafos intuitivos. Quieren decir con ello que reciben del espíritu comunicante las impresiones telepáticas, pensamientos o ideas, y las escriben enseguida en vez de enunciarlas verbalmente. A nuestro ver, esto no es psicografía, puesto que, como ya dijimos, solo entendemos como tal la escritura mecánica, esto es, la incorporación parcial mediante la cual el espíritu comunicante se apodera del brazo del médium, que queda fuera del control de éste, y con su propia mano, sobrepuesta a la del médium, escribe directamente lo que desea transmitir. Por eso es que en la división de la mediunidad que adoptamos, colocamos a la psicografía como incorporación parcial, y no como efecto físico. Esta opinión nuestra no representa crítica o desmerecimiento a cualquiera otra existente, sino que trata únicamente de exponer una conclusión de carácter personal. Videncia y audición. El desarrollo de estas dos formas mediúmnicas se opera también en sesiones especiales, reservadas, siendo únicamente necesarias, en nuestro plano, la presencia del médium y la formación de una pequeña corriente de dos o tres personas. Los entendimientos con los operadores invisibles podrán ser hechos con el empleo de las propias facultades en desarrollo, las que van siendo así más intensamente ejercitadas desde el principio. Si se trata de evidencia, los protectores irán proyectando, metódica y progresivamente, los símbolos y los cuadros interpretativos y, si se trata de audición, procurarán hacerse oír por el médium. Al principio, naturalmente, habrá dificultades. Poca nitidez y coordinación en las proyecciones, tratándose de evidencia, y poca claridad y volumen, tratándose de audiencia. Mas esas dificultades, por sí mismas, pasarán a representar óptimos elementos de entrenamiento, y a medida que las facultades se desarrollen, el trabajo irá siendo cada vez más interesante y presentando resultados cada vez más completos. En el comienzo los protectores se limitarán, en la evidencia, a proyecciones mentales muy simples en el propio lugar más, con el progreso del trabajo, irán llevando al médium al campo de las visiones a distancia y de los demás contactos con el mundo invisible, que esta maravillosa facultad de lucidez proporciona. Las proyecciones, como dijimos, son casi siempre simbólicas, porque esta es la forma más adecuada y más simple que los espíritus encuentran para la transmisión de sus pensamientos. Por eso no se debe interpretar objetivamente los cuadros, sino buscar siempre el significado espiritual que estos contienen. La proyección de un puñal, por ejemplo, puede significar el recibimiento de un golpe, de una violencia. Un lirio puede significar pureza, como un campo bien cultivado puede significar abundancia. En suma, ligándose las proyecciones entre sí en su natural secuencia, y procurando penetrar en su significado espiritual, es de esta forma que se puede alcanzar una acertada interpretación. Los médiums videntes, al principio, se atemorizan muchas veces con visiones grotescas, desagradables, de seres deformes, en actitudes agresivas o repugnantes. Otros, por ver escenas extravagantes, apocalípticas y conmovedoras. Esto es debido al hecho de poder unos, en los primeros tiempos, ser atacados por espíritus inferiores, malvados o burlones que se complacen en impresionarlos o desviarlos de sus tareas. Otros, en grados más adelantados, de visión espontánea, por descubrir aspectos desconocidos de regiones astrales inferiores. En todos los casos, desde, no obstante, que sean sometidos a la primera fase del desarrollo, todo irá desapareciendo, se hará el equilibrio psíquico, los perturbadores se alejarán y la facultad irá siendo disciplinada para solo hacerse sentir o actuar en los momentos del trabajo y dentro de los límites y las condiciones que sean aconsejables. Capítulo 29. El adoctrinamiento. El objetivo de la iniciación espírita es el perfeccionamiento moral y la ascensión a los planos superiores de la vida espiritual. El intercambio con esos planos y el conocimiento, lo más amplio posible de las fuerzas y de las leyes que los rigen, en franca evolución hacia Dios. El adoctrinamiento de espíritus inferiores e inconscientes en las prácticas mediúmnicas no es, por tanto, el fin principal que se tiene en vista, sino, simplemente, un sector del trabajo, un aspecto del conocimiento general y una oportunidad de realizar una acción caritativa, en obediencia al precepto de la solidaridad humana. En el trabajo de desarrollo es preciso que se tenga eso en cuenta en lo que respecta principalmente a los médiums de incorporación, para no circunscribirse en la actividad mediúmnica, no restringirse a límites mezquinos, tareas tan elevadas como las que a los médiums les son otorgadas. En otras palabras, empújese el médium siempre para adelante, objetivando cosas cada vez más altas, evitándose el estancamiento, el misticismo mórbido y la rutina estéril. En los primeros tiempos del desarrollo, y por causa de sus propias imperfecciones, que son, por otra parte, las de toda la humanidad, no podrán los médiums obtener intercambio y manifestaciones sino de elementos de planos inferiores del mundo invisible, habitados por espíritus atrasados, sufrientes o malvados. De ahí la necesidad del adoctrinamiento, para que se preste auxilio y se esclarezcan todos aquellos que hayan tenido el permiso o la oportunidad de venir hasta nosotros. Por otra parte, el médium también se beneficia con esas visitas, porque el contacto con los fluidos pesados, propios de esas entidades, son extremadamente favorables al desarrollo, dado que son más afines y concordantes con sus condiciones psíquicas y provocan en su periespíritu una mayor intensidad de vibraciones, apresurando así el desenvolvimiento. La meta del trabajo mediúmnico, empero, debe ser puesta más allá de esas prácticas de rutina, porque el fin a alcanzar es transformar la mediumnidad en un instrumento dúctil y puro a disposición de entidades superiores, que de ella necesitan para realizar su grandiosa tarea de diseminar la verdad en el seno de las masas humanas. El fin buscado no debe ser formar médiums para recibir solamente a los sufrientes, mas sí para revelar a los hombres encarnados verdades universales y eternas. Los adoctrinamientos, por lo tanto, deben ser hechos en sentido general y no particular, de manera de beneficiar a todos los presentes de los dos planos, como si fuese, o realmente siendo, una verdadera prédica evangélica y una revelación de verdades, sirviendo el caso particular del espíritu comunicante únicamente como un tema de adoctrinamiento. Esta recomendación es hecha en tesis, para combatir el sistema de personalización, tan comúnmente usado, correspondiendo, sin duda, al doctrinador hacer las excepciones que juzgue convenientes en el momento. No obstante, téngase siempre en vista que más influyen sobre los espíritus sufrientes los fluidos purificados de la corriente y las vibraciones amorosas de los cooperadores que las palabras del doctrinador, salvo raras excepciones. Ese sistema de adoctrinamiento en carácter general tiene, además, la ventaja de alejar las posibilidades de mixtificación, que casi siempre se basan en cosas personales. Siendo así, no habría más por parte de los espíritus, necesidad de declaración. de sus nombres, cualidades, posición social conquistada en la tierra cuando encarnados, hechos y circunstancias históricas de las que participaron, etc., puesto que lo que realmente interesa es lo que resulta de bueno y provechoso, para ellos y para nosotros, de los contactos que con ellos mantenemos. Sabemos que hay casos especiales en que los espíritus deben identificarse. Más, por regla general en el trato con espíritus de jerarquía superior, eso raramente acontece, y sistemáticamente ellos se mantienen incógnitos, dejando entre nosotros solamente el fruto de su trabajo y cooperación. En el caso de espíritus inferiores, por el contrario, es sistemática la tendencia a identificarse prontamente y hablar mucho de sí mismos con un personalismo a veces exagerado y pretencioso, y eso es natural que acontezca, porque su evolución espiritual no les permite aún una conducta más elevada. En estos casos conviene dejar de lado tales debilidades, disculpándolas, y cuidando de nuestra propia tarea que es la de esclarecerlos, visto que están más necesitados de recibir que de dar. Entretanto, conviene decir que, cuando el espíritu comunicante se anuncia, dando el nombre, queda también obligado a la correspondiente comprobación, en el caso de que ésta le sea pedida. Es común ver directores de trabajos, así que se dan las incorporaciones, preguntar a los espíritus comunicantes sus nombres y otras señales de identidad. En estos casos, tratándose de entidades de alguna elevación, no responderán a la pregunta y la desviarán, aprovechando la oportunidad para adoctrinar al director de trabajos. Si, empero, el comunicante es atrasado, pueden acontecer dos cosas. O aprovecha la oportunidad para hacer personalismo, vanagloriándose de cualquier título o tarea referente a la encarnación anterior, o se atribuye, para mixtificar, una personalidad cualquiera que no es la suya, más siempre la de una persona importante y admirada, como Napoleón, Juana de Arco, alguno de los apóstoles, llegando incluso a algunos sin escrúpulos decirse Jesucristo o el propio Dios. Es verdad que ad y forma, muchas veces satisfacen a los encarnados, quienes se envanecen con la presencia de tan eminentes personajes, mas, en el fondo, el comunicante está simplemente especulando sobre la ignorancia y la buena fe de los presentes, gozando con la broma que les está haciendo. A no ser en las sesiones íntimas en que se comunican espíritus familiares de fácil y espontánea identificación, más en las de carácter público la regla es que los espíritus más elevados solamente se identifican cuando para eso haya conveniencia o necesidad, y eso lo hacen espontáneamente y no por solicitud del director del trabajo. Sin embargo, incluso en estos casos, hay muchos otros medios de establecer discreta y prudentemente la identidad de los comunicantes, y a esos medios ya nos referimos, aquí y allí, en algunos capítulos de esta obra. Y comúnmente ocurre que se establece la identidad del espíritu comunicante con el tiempo y sin ninguna necesidad de declinación de nombres o títulos. Cabe aquí también llamar la atención de los doctrinadores sobre el modo de tratar a los espíritus inferiores. Recordemos que ellos, por muy atrasados que sean, no son nuestros subordinados, no son nuestros siervos, no están a nuestra disposición para obedecer nuestras voluntades, muchas veces arbitrarias y extravagantes. Como regla general es preciso que haya urbanidad, paciencia y respeto, tolerancia y bondad, puesto que en la mayoría de los casos ellos necesitan de comprensión, de estímulo y de benevolencia para despertar de su letargo y vislumbrar un poco de luz. Muy raramente tendremos necesidad de usar expresiones enérgicas cuando los trabajos se realizan en ambientes suficientemente espiritualizados, eso porque, al simple contacto con fuerzas pacíficas, armónicas y positivas, hasta los más atrasados son forzados a mantenerse en actitud respetuosa y moderada. Hay ocasiones en que perseguidores procuran hipnotizar a sus víctimas para que éstas no oigan las palabras esclarecedoras del doctrinador. Nunca debemos contradecirlos personalmente, ni irritarlos ni discutir con ellos ásperamente, para no herir y poner en libertad pasiones y fuerzas de maldad e ignorancia que permanecen momentáneamente contenidas, gracias a la presencia y a la interferencia de espíritus buenos, interesados en el caso. El adoctrinamiento, de carácter general, impersonal, al que ya nos referimos, resuelve todas estas dificultades. Y, en los casos en que sea realmente necesario personalizar, hagámoslo sin discutir, pero rápidamente con la autoridad que debe tener quien predica o adoctrina. Con relación a los espíritus superiores, debemos usar cordialidad, circunspección y deferencia, mas nunca servilismo, ya que son seres como nosotros, si bien más evolucionados. Son amigos, hermanos más viejos, pero no jueces ni amos, en esos actos de intercambio común, para esclarecimiento. Conocen nuestros defectos y los comprenden, dado que también los poseyeron. Son manos siempre extendidas en nuestro auxilio, incluso hasta cuando, ultrapasando ciertos límites, abusamos de su bondad. Nunca dejan sin respuesta nuestros pedidos, y nos asisten mientras dormimos. Nunca regatean la palabra esclarecedora o el consejo sabio, y hacen, a veces, extensas charlas, largos discursos para edificación de un solo oyente. Bondadosos, tolerantes y comprensivos, representan junto a nosotros a la providencia divina, de la cual son los autorizados ejecutores. No cargan nuestra cruz, porque eso es contra la ley de la justicia, mas nos ayudan a cargarla. Son los cirineos de nuestro camino y sin ellos nuestra vida sería mucho más penosa y sombría, sin su ayuda, tal vez, ni la soportaríamos, a no ser sumergiéndonos cada vez más en el materialismo. Sucede, no obstante, que muchas veces, aunque en trabajos bien organizados, se manifiestan espíritus violentos y malvados que son atraídos por afinidades momentáneas de médiums o asistentes, se valen de la oportunidad para dar expansión a sus malos sentimientos. En estos casos no conviene oírlos mucho tiempo, para no perjudicar la armonía del trabajo. Si no se benefician con el adoctrinamiento de carácter general hecho a los demás, y si perseveran en el error o mantienen la intención deliberada de establecer confusión, respétese su libre albedrío, mas no se les preste atención. Ellos que sigan su camino y vuelvan cuando se hallen en condiciones de ofrecer una colaboración, siempre preciosa, en el trabajo común de evangelización de las almas. No nos referimos, es natural, a los casos especiales en los que es permitida la audiencia de espíritus de esa naturaleza, ya sea para su propio esclarecimiento o bien para entrenamiento simultáneo de los médiums, o sea también para extraerse de sus casos particulares, enseñanzas de carácter general. En las sesiones de adoctrinamiento de sufrientes, es común que los médiums sentados entre la asistencia perturben los trabajos. Influenciados por pseudos protectores o guías se ponen a dar consejos, a proferir plegarias o a hablar desatinadamente con la intención, según alegan, de auxiliar en los trabajos, cuando realmente los están perturbando, anarquizando el ambiente y desorientando a los médiums en desarrollo. Su contribución sería preciosa si procediesen justamente en sentido contrario, permaneciendo callados y auxiliando las concentraciones, para mantenerse en la sesión la necesaria armonía. Para evitar eso, colóquense en la corriente, antes de la apertura de los trabajos, a todos los médiums presentes, y los que, por cualquier circunstancia, permanecen fuera de ella, no se dejen dominar por animismo o impulsos nerviosos, ya que en trabajos bien organizados en los dos planos, los espíritus comunicantes no actuarán sobre tales médiums. Por eso, repetimos, es indispensable que al organizarse una sesión, pública o particular, la primera cosa a establecer es el perfecto entendimiento y colaboración entre los dos planos. Esto alejará a la mayor parte de las interferencias perniciosas y suministrará la indispensable seguridad. Por otra parte, es preciso tener siempre como meta la de transformar las casas espíritas, públicas o particulares, en núcleos acogedores, puestos avanzados del innumerable ejército de operarios del Señor que, en el espacio, se dedican al esclarecimiento, protección y redención de los prisioneros de la carne. Capítulo 30. Las comunicaciones. Al considerar los casos comunes de manifestaciones verificamos que los espíritus comunicantes son de dos categorías principales, a saber, los que comparecen espontáneamente, obedeciendo a su voluntad, y los que son conducidos por otros. Los de la primera categoría pueden ser a. espíritus errantes, atraídos por determinadas condiciones del ambiente. B. espíritus familiares de los médiums o asistentes, que se esfuerzan por transmitir a los encarnados sus pensamientos y deseos. C. protectores espirituales que actúan en cumplimiento de misiones que solicitaron o recibieron. Los de la segunda categoría pueden ser D. sufrientes. Espíritus enfermos, perturbadores, habitantes de las esferas inferiores del astral, más próximas a la tierra, umbral, y que necesitan de asistencia inmediata. E. obsesores vinculados a los médiums o asistentes, en tareas de rescates kármicos, o por efecto de afinidades personales. En esta enumeración no nos referimos, es obvio, a los espíritus que puedan ser evocados por los presentes, casos que solo se pueden admitir en ciertas circunstancias plenamente justificables. Los llamados sufrientes, que en circunstancias especiales, como son interferencia de terceros, terminación de la etapa de pruebas, recompensa por efecto de las plegarias, etc., merecen la atención de los enfermeros del espacio dedicados a ese trabajo de auxilio. En tales casos, en vez de ser conducidos a un puesto de socorro o a cualquier otra organización asistencial de ese espacio, son traídos a las sesiones de los encarnados, en la propia corteza terrestre, que así funcionan también como puestos de socorro. Se realiza, de esta forma, un trabajo común, de mutua asistencia y de conjugación de esfuerzos entre organizaciones de los dos planos, todo bajo la vista y la orientación de las entidades superiores encargadas de esa tarea. Y volviendo a hablar de los obsesores, resta decir que ellos, conscientes o no, realizan un trabajo siempre útil. Integrados en sus tareas con pleno conocimiento de causa o atraídos únicamente por las condiciones morales de los pacientes, de cualquier forma, concurren para su despertar espiritual y, en los casos de mediunidad, influyen considerablemente en su desarrollo. Sea, no obstante, cual sea, su condición individual, todos los espíritus que comparecen a los trabajos espíritas establecen un contacto más o menos profundo con las fuerzas generadas en el ambiente y de ellas obtienen altos beneficios, sea por las enseñanzas escuchadas, sea por los fluidos reparadores de la corriente, sea, en fin, por el efecto vibratorio de las plegarias y concentraciones. Así se esclarecen, se reconfortan, se nutren con energías sanas y se estimulan para el bien, comenzando a vivir entonces una vida espiritual mejor. Aquel que menos se beneficie se llevará de esos contactos una simiente de futura felicidad. El modo de tratar a esos espíritus, que en líneas generales ya estudiamos, teniendo en vista sus diferentes condiciones morales, debe ser, en cada caso, diverso. No puede haber un nivel común, dado que el remedio se da conforme la enfermedad. Más, fundamentalmente, el Evangelio debe ser la base de todos los procedimientos. Es verdad que las fallas cometidas por los doctrinadores poco experimentados son siempre suplidas, compensadas por los asistentes espirituales, para que el trabajo no se desaproveche, pero, lo ideal es que nos esforcemos nosotros mismos para realizar una tarea perfecta, con tacto, prudencia y discernimiento, dado que es para eso que son traídos esos hermanos sufrientes. Si se tratase de adoctrinarlos en el espacio, tal cosa, naturalmente, sería hecha. Mas si recurren a nosotros es porque nuestra colaboración es necesaria y porque el plano de los encarnados suministra condiciones especiales de auxilio, tales como el choque con la carne, los contactos con la corriente magnética, la emoción de la presencia de seres queridos, etc., permitiendo todo eso una más rápida recapitulación, más viva y objetiva, de hechos anteriores, que en fin resultan en un más seguro y pronto despertar espiritual. Y, además, como ya dijimos, se colabora así, directamente, en los trabajos del plano invisible, aliviando el esfuerzo de nuestros abnegados hermanos desencarnados en su grandiosa tarea evangélica de redención del prójimo. Capítulo 29. El adoctrinamiento. El objetivo de la iniciación espírita es el perfeccionamiento moral y la ascensión a los planos superiores de la vida espiritual. El intercambio con esos planos y el conocimiento, lo más amplio posible de las fuerzas y de las leyes que los rigen, en franca evolución hacia Dios. El adoctrinamiento de espíritus inferiores e inconscientes en las prácticas mediúmnicas no es, por tanto, el fin principal que se tiene en vista, sino, simplemente, un sector del trabajo, un aspecto del conocimiento general y una oportunidad de realizar una acción caritativa, en obediencia al precepto de la solidaridad humana. En el trabajo de desarrollo es preciso que se tenga eso en cuenta en lo que respecta principalmente a los médiums de incorporación, para no circunscribirse en la actividad mediúnica, no restringirse a límites mezquinos, tareas tan elevadas como las que a los médiums les son otorgadas. En otras palabras, empújese el médium siempre para adelante, objetivando cosas cada vez más altas, evitándose el estancamiento, el misticismo mórbido y la rutina estéril. En los primeros tiempos del desarrollo, y por causa de sus propias imperfecciones, que son, por otra parte, las de toda la humanidad, no podrán los médiums obtener intercambio y manifestaciones sino de elementos de planos inferiores del mundo invisible, habitados por espíritus atrasados, sufrientes o malvados. De ahí la necesidad del adoctrinamiento, para que se preste auxilio y se esclarezcan todos aquellos que hayan tenido el permiso o la oportunidad de venir hasta nosotros. Por otra parte, el médium también se beneficia con esas visitas, porque el contacto con los fluidos pesados, propios de esas entidades, son extremadamente favorables al desarrollo, dado que son más afines y concordantes con sus condiciones psíquicas y provocan en su periespíritu una mayor intensidad de vibraciones, apresurando así el desenvolvimiento. La meta del trabajo mediúnico, empero, debe ser puesta más allá de esas prácticas de rutina, porque el fin a alcanzar es transformar la mediunidad en un instrumento dúctil y puro a disposición de entidades superiores, que de ella necesitan para realizar su grandiosa tarea de diseminar la verdad en el seno de las masas humanas. El fin buscado no debe ser formar mediums para recibir solamente a los sufrientes, mas sí para revelar a los hombres encarnados verdades universales y eternas. Los adoctrinamientos, por lo tanto, deben ser hechos en sentido general y no particular, de manera de beneficiar a todos los presentes de los dos planos, como si fuese, o realmente siendo, una verdadera prédica evangélica y una revelación de verdades, sirviendo el caso particular del espíritu comunicante únicamente como un tema de adoctrinamiento. Esta recomendación es hecha en tesis, para combatir el sistema de personalización, tan comúnmente usado, correspondiendo, sin duda, al doctrinador hacer las excepciones que juzgue convenientes en el momento. No obstante, téngase siempre en vista que más influyen sobre los espíritus sufrientes los fluidos purificados de la corriente y las vibraciones amorosas de los cooperadores que las palabras del doctrinador, salvo raras excepciones. Ese sistema de adoctrinamiento en carácter general tiene, además, la ventaja de alejar las posibilidades de mixtificación, que casi siempre se basan en cosas personales. Siendo así, no habría más por parte de los espíritus, necesidad de declaración de sus nombres, cualidades, posición social conquistada en la tierra cuando encarnados, hechos y circunstancias históricas de las que participaron, etc., puesto que lo que realmente interesa es lo que resulta de bueno y provechoso, para ellos y para nosotros, de los contactos que con ellos mantenemos. Sabemos que hay casos especiales en que los espíritus deben identificarse. Mas, por regla general en el trato con espíritus de jerarquía superior, eso raramente acontece, y sistemáticamente ellos se mantienen incógnitos, dejando entre nosotros solamente el fruto de su trabajo y cooperación. En el caso de espíritus inferiores, por el contrario, es sistemática la tendencia a identificarse prontamente y hablar mucho de sí mismos con un personalismo a veces exagerado y pretencioso, y eso es natural que acontezca, porque su evolución espiritual no les permite aún una conducta más elevada. En estos casos conviene dejar de lado tales debilidades, disculpándolas, y cuidando de nuestra propia tarea que es la de esclarecerlos, visto que están más necesitados de recibir que de dar. Entretanto, conviene decir que, cuando el espíritu comunicante se anuncia, dando el nombre, queda también obligado a la correspondiente comprobación, en el caso de que ésta le sea pedida. Es común ver directores de trabajos, así que se dan las incorporaciones, preguntar a los espíritus comunicantes sus nombres y otras señales de identidad. En estos casos, tratándose de entidades de alguna elevación, no responderán a la pregunta y la desviarán, aprovechando la oportunidad para adoctrinar al director de trabajos. Si, empero, el comunicante es atrasado, pueden acontecer dos cosas. Aprovecha la oportunidad para hacer personalismo, vanagloriándose de cualquier título o tarea referente a la encarnación anterior, o se atribuye, para mixtificar, una personalidad cualquiera que no es la suya, mas siempre la de una persona importante y admirada, como Napoleón, Juana de Arco, alguno de los apóstoles, llegando incluso algunos sin escrúpulos decirse Jesucristo o el propio Dios. Es verdad que ad y forma, muchas veces satisfacen a los encarnados, quienes se envanecen con la presencia de tan eminentes personajes, mas, en el fondo, el comunicante está simplemente especulando sobre la ignorancia y la buena fe de los presentes, gozando con la broma que les está haciendo. A no ser en las sesiones íntimas en que se comunican espíritus familiares de fácil y espontánea identificación, mas en las de carácter público la regla es que los espíritus más elevados solamente se identifican cuando para eso haya conveniencia o necesidad, y eso lo hacen espontáneamente y no por solicitud del director del trabajo. Sin embargo, incluso en estos casos, hay muchos otros medios de establecer discreta y prudentemente la identidad de los comunicantes, y a esos medios ya nos referimos, aquí y allí, en algunos capítulos de esta obra. Y comúnmente ocurre que se establece la identidad del espíritu comunicante con el tiempo y sin ninguna necesidad de declinación de nombres o títulos. Cabe aquí también llamar la atención de los doctrinadores sobre el modo de tratar a los espíritus inferiores. Recordemos que ellos, por muy atrasados que sean, no son nuestros subordinados, no son nuestros siervos, no están a nuestra disposición para obedecer nuestras voluntades, muchas veces arbitrarias y extravagantes. Como regla general es preciso que haya urbanidad, paciencia y respeto, tolerancia y bondad, puesto que en la mayoría de los casos ellos necesitan de comprensión, de estímulo y de benevolencia para despertar de su letargo y vislumbrar un poco de luz. Muy raramente tendremos necesidad de usar expresiones enérgicas cuando los trabajos se realizan en ambientes suficientemente espiritualizados, eso porque, al simple contacto con fuerzas pacíficas, armónicas y positivas, hasta los más atrasados son forzados a mantenerse en actitud respetuosa y moderada. Hay ocasiones en que perseguidores procuran hipnotizar a sus víctimas para que éstas no oigan las palabras esclarecedoras del doctrinador. Nunca debemos contradecirlos personalmente, ni irritarlos ni discutir con ellos ásperamente, para no herir y poner en libertad pasiones y fuerzas de maldad e ignorancia que permanecen momentáneamente contenidas, gracias a la presencia y a la interferencia de espíritus buenos, interesados en el caso. El adoctrinamiento, de carácter general, impersonal, al que ya nos referimos, resuelve todas estas dificultades. Y, en los casos en que sea realmente necesario personalizar, hagámoslo sin discutir, pero rápidamente con la autoridad que debe tener quien predica o adoctrina. Con relación a los espíritus superiores, debemos usar cordialidad, circunspección y deferencia, mas nunca servilismo, ya que son seres como nosotros, si bien más evolucionados. Son amigos, hermanos más viejos, pero no jueces ni amos, en esos actos de intercambio común, para esclarecimiento. Conocen nuestros defectos y los comprenden, dado que también los poseyeron. Son manos siempre extendidas en nuestro auxilio, incluso hasta cuando, ultrapasando ciertos límites, abusamos de su bondad. Nunca dejan sin respuesta nuestros pedidos, y nos asisten mientras dormimos. Nunca regatean la palabra esclarecedora o el consejo sabio, y hacen, a veces, extensas charlas, largos discursos para edificación de un solo oyente. Bondadosos, tolerantes y comprensivos, representan junto a nosotros a la providencia divina, de la cual son los autorizados ejecutores. No cargan nuestra cruz, porque eso es contra la ley de la justicia, mas nos ayudan a cargarla. Son los cirineos de nuestro camino y sin ellos nuestra vida sería mucho más penosa y sombría, sin su ayuda, tal vez, ni la soportaríamos, a no ser sumergiéndonos cada vez más en el materialismo. Sucede, no obstante, que muchas veces, aunque en trabajos bien organizados, se manifiestan espíritus violentos y malvados que son atraídos por afinidades momentáneas de médiums o asistentes, se valen de la oportunidad para dar expansión a sus malos sentimientos. En estos casos no conviene oírlos mucho tiempo, para no perjudicar la armonía del trabajo. Si no se benefician con el adoctrinamiento de carácter general hecho a los demás, y si perseveran en el error o mantienen la intención deliberada de establecer confusión, respétese su libre albedrío, mas no se les preste atención. Ellos que sigan su camino y vuelvan cuando se hallen en condiciones de ofrecer una colaboración, siempre preciosa, en el trabajo común de evangelización de las almas. No nos referimos, es natural, a los casos especiales en los que es permitida la audiencia de espíritus de esa naturaleza, ya sea para su propio esclarecimiento o bien para entrenamiento simultáneo de los médiums, o sea también para extraerse de sus casos particulares, enseñanzas de carácter general. En las sesiones de adoctrinamiento de sufrientes, es común que los médiums sentados entre la asistencia perturben los trabajos. Influenciados por pseudos protectores o guías se ponen a dar consejos, a proferir plegarias o a hablar desatinadamente con la intención, según alegan, de auxiliar en los trabajos, cuando realmente los están perturbando, anarquizando el ambiente y desorientando a los médiums en desarrollo. Su contribución sería preciosa si procediesen justamente en sentido contrario, permaneciendo callados y auxiliando las concentraciones, para mantenerse en la sesión la necesaria armonía. Para evitar eso, colóquense en la corriente, antes de la apertura de los trabajos, a todos los médiums presentes, y los que, por cualquier circunstancia, permanecen fuera de ella, no se dejen dominar por animismo o impulsos nerviosos, ya que en trabajos bien organizados en los dos planos, los espíritus comunicantes no actuarán sobre tales médiums. Por eso, repetimos, es indispensable que al organizarse una sesión, pública o particular, la primera cosa a establecer es el perfecto entendimiento y colaboración entre los dos planos. Esto alejará a la mayor parte de las interferencias perniciosas y suministrará la indispensable seguridad. Por otra parte, es preciso tener siempre como meta la de transformar las casas espíritas, públicas o particulares, en núcleos acogedores, puestos avanzados del innumerable ejército de operarios del Señor que, en el espacio, se dedican al esclarecimiento, protección y redención de los prisioneros de la carne. Capítulo 30. Las comunicaciones. Al considerar los casos comunes de manifestaciones, verificamos que los espíritus comunicantes son de dos categorías principales, a saber, los que comparecen espontáneamente, obedeciendo a su voluntad, y los que son conducidos por otros. Los de la primera categoría pueden ser a. espíritus errantes, atraídos por determinadas condiciones del ambiente. B. espíritus familiares de los médiums o asistentes, que se esfuerzan por transmitir a los encarnados sus pensamiento y deseos. C. protectores espirituales que actúan en cumplimiento de misiones que solicitaron o recibieron. Los de la segunda categoría pueden ser D. sufrientes. Espíritus enfermos, perturbadores, habitantes de las esferas inferiores del astral, más próximas a la Tierra, umbral, y que necesitan de asistencia inmediata. E. obsesores vinculados a los médiums o asistentes, en tareas de rescates kármicos, o por efecto de afinidades personales. En esta enumeración no nos referimos, es obvio, a los espíritus que puedan ser evocados por los presentes, casos que solo se pueden admitir en ciertas circunstancias plenamente justificables. Los llamados sufrientes, que en circunstancias especiales, como son interferencia de terceros, terminación de la etapa de pruebas, recompensa por efecto de las plegarias, etc., merecen la atención de los enfermeros del espacio dedicados a ese trabajo de auxilio. En tales casos, en vez de ser conducidos a un puesto de socorro o a cualquier otra organización asistencial de ese espacio, son traídos a las sesiones de los encarnados, en la propia corteza terrestre, que así funcionan también como puestos de socorro. Se realiza, de esta forma, un trabajo común, de mutua asistencia y de conjugación de esfuerzos entre organizaciones de los dos planos, todo bajo la vista y la orientación de las entidades superiores encargadas de esa tarea. Y volviendo a hablar de los obsesores, resta decir que ellos, conscientes o no, realizan un trabajo siempre útil. Integrados en sus tareas con pleno conocimiento de causa o atraídos únicamente por las condiciones morales de los pacientes, de cualquier forma, concurren para su despertar espiritual y, en los casos de mediunidad, influyen considerablemente en su desarrollo. Sea, no obstante, cual sea, su condición individual, todos los espíritus que comparecen a los trabajos espíritas establecen un contacto más o menos profundo con las fuerzas generadas en el ambiente y de ellas obtienen altos beneficios, sea por las enseñanzas escuchadas, sea por los fluidos reparadores de la corriente, sea, en fin, por el efecto vibratorio de las plegarias y concentraciones. Así se esclarecen, se reconfortan, se nutren con energías sanas y se estimulan para el bien, comenzando a vivir entonces una vida espiritual mejor. Aquel que menos se beneficie se llevará de esos contactos una simiente de futura felicidad. El modo de tratar a esos espíritus, que en líneas generales ya estudiamos, teniendo en vista sus diferentes condiciones morales, debe ser, en cada caso, diverso. No puede haber un nivel común, dado que el remedio se da conforme la enfermedad. Más, fundamentalmente, el Evangelio debe ser la base de todos los procedimientos. Es verdad que las fallas cometidas por los doctrinadores poco experimentados son siempre suplidas, compensadas por los asistentes espirituales, para que el trabajo no se desaproveche, pero, lo ideal es que nos esforcemos nosotros mismos para realizar una tarea perfecta, con tacto, prudencia y discernimiento, dado que es para eso que son traídos esos hermanos sufrientes. Si se tratase de adoctrinarlos en el espacio, tal cosa, naturalmente, sería hecha. Mas si recurren a nosotros es porque nuestra colaboración es necesaria y porque el plano de los encarnados suministra condiciones especiales de auxilio, tales como el choque con la carne, los contactos con la corriente magnética, la emoción de la presencia de seres queridos, etc., permitiendo todo eso una más rápida recapitulación, más viva y objetiva, de hechos anteriores, que en fin resultan en un más seguro y pronto despertar espiritual. Y, además, como ya dijimos, se colabora así, directamente, en los trabajos del plano invisible, aliviando el esfuerzo de nuestros abnegados hermanos desencarnados en su grandiosa tarea evangélica de redención del prójimo. Capítulo 31. El trabajo de los guías. En las sesiones, como ya vimos, hay siempre una doble asistencia. La de los encarnados, que es siempre la menor, y la de los desencarnados, formada por los encargados del trabajo en el plano invisible, a saber, vigilantes, auxiliares y dirigentes, y de los espíritus necesitados de esclarecimientos y auxilio, sufrientes, obsesores, etc., además de un determinado público, más o menos numeroso que los vigilantes mantienen a cierta distancia para que no perturben los trabajos. Todos tienen sus lugares propios y se separan por fajas fluídicas de diferentes vibraciones, según las condiciones personales con las que se presentan o las funciones que ejercen. En sesiones bien organizadas y conducidas, gracias a esos cuidados preparatorios, imperan siempre el orden y la disciplina en los dos planos, mientras que, en aquellas en que se pasan por alto tales cuidados, falla la asistencia espiritual superior, se establece sistemáticamente la confusión, el trabajo no progresa espiritualmente, toma un carácter personal y los resultados, cuando no son propiamente maléficos, son mediocres. La corriente magnética de base, generada por los encarnados, comienza a formarse desde el momento en que se hace silencio y se inicia la concentración, fase esa que, en el otro plano, ya fue anticipada, de algunos momentos, por las providencias preparatorias de los trabajadores invisibles. De cada individuo concentrado, y siempre que haya uniformidad mental, parten rayos fluídicos luminosos de colores que varían según las condiciones morales de cada uno. Esos rayos se van ligando unos a otros a pocos centímetros de los cuerpos físicos y terminan fundiéndose según sus propias afinidades en una corriente única que, a su vez, se conjuga con la corriente formada por los cooperadores invisibles, de aislamiento y protección del ambiente general, de eso resultando un conjunto vibratorio de gran fuerza potencial que se extiende en torno, en una cierta área y que constituye lo que se puede llamar el campo espiritual del trabajo. Dentro de esa área hay equilibrio vibratorio, estabilidad, armonía y grupos de trabajos idénticos, reunidos en la misma ocasión, en alguna parte, pueden permutarse asistencia y auxilio recíproco, utilizando ese caudal de energía saludable, en límites y condiciones más o menos amplios, según la intensidad y la elevación vibratoria de cada grupo operante. Establecida así la corriente y verificadas anticipadamente por ellos mismos las afinidades psíquicas, los agentes invisibles conducen a los espíritus que se deben manifestar para junto de los médiums en condiciones de trabajo, que pasan entonces a ser influenciados en los límites de sus propias capacidades y condiciones de resistencia fluídica, las que son, también, previamente determinadas. Esa capacidad o resistencia depende de la fuerza vital, equilibrio psíquico, grado de desarrollo mediúmnico, flexibilidad mediúmnica y adelanto moral de cada médium. Hay médiums que con un solo trabajo quedan exhaustos, y otros que pueden permanecer mediumizados durante un tiempo más o menos largo. Solamente después de establecidas las afinidades fluídicas es que se pueden lograr las ligazones mediúmnicas. Antes de que los médiums sean influenciados, los cooperadores invisibles actúan sobre ellos preparándolos mediúmnicamente, para el trabajo. Ya vimos, en el capítulo 12 de la primera parte, cómo se realiza esa preparación, según la descripción de André Luiz. Los centros vitales son puestos en equilibrio. Los órganos físicos desembarazados y regenerados. Estimulados los centros de energía espiritual, glándulas, plexos, para que funcionen con más intensidad, elevando la vibración fluídica de forma a conseguirse el necesario grado de sensibilización mediúmnica, todo ello realizado con la asistencia del protector individual del médium, que es siempre consultado y atendido en los consejos e indicaciones que suministra con relación a su protegido. Terminados los trabajos, la corriente se deshace, mas sus efectos perduran en el espíritu de cada uno de los asistentes en la medida que absorbió los fluidos y radiaciones ambiente y en la medida de cuanto pudo integrarse y asimilar de la esencia espiritual del trabajo realizado, y el caudal que puede cada uno incorporar a sí mismo, irá enseguida realizando en su íntimo un trabajo silencioso y profundo de rehabilitación y purificación espiritual que se acentuará con la repetición, por la asiduidad a trabajos semejantes, operándose por fin una verdadera transformación, material y moral, en el cuerpo y en el espíritu de cada asistente. Por eso juzgamos que son altamente benéficos y necesarios los trabajos prácticos en común, cuando realizados en buenas condiciones, y en esto discordamos con algunos compañeros que se limitan a estudios teóricos, de gabinete, privándose de la acción y de los contactos saludables, con lo cual retardan en mucho no solo la eclosión de las facultades mediúmnicas que puedan poseer en germen, sino la oportunidad de un avanzar más rápido en el camino evolutivo. En los trabajos prácticos encararán los hechos, vivirán las realidades objetivas de la vida espiritual, en su dinamismo multiforme, en vez de permanecer cómodamente en el terreno platónico de las especulaciones intelectuales.